Yo me lo pasaba muy bien con las novelas de Julio Verne o con las adaptaciones que luego se hicieron con algunos cómics, ¿no? Me recuerdo perfectamente El viaje al centro de la Tierra. Claro, Verne, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, Verne escribió novelas muy divertidas, pero además fueron novelas proféticas sobre lo que íbamos a vivir en el futuro. Esto no ha sido posible. No hemos podido viajar al centro de la Tierra. De hecho, el centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos. En 1936, eso sí, pues se descubrió cómo era el núcleo interno de metal sólido que hay en el centro de la Tierra. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos cómo fue este descubrimiento y qué sabemos del centro de la Tierra.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar de las predicciones de Julio Verne, ¿no? Parece un poco paradójico que estando relativamente tan cerca como está de nosotros, apenas 5.000 kilómetros de distancia, no habíamos sido capaces ni siquiera de arañar la superficie de ese núcleo de la Tierra. El ser humano solo ha llegado a un 1% de la distancia que nos separa del centro de la Tierra. Y claro, y hacia arriba, hacia el espacio, hemos llegado millones y millones de kilómetros de distancia, ¿no? Es muy difícil que lleguemos a alcanzarlo, porque, entre otras cosas, la presión en esas zonas del núcleo de la Tierra es 300.000 veces más grande de la que hay a nivel del mar, por ejemplo. No hay ningún material que resista esa presión. Las temperaturas son de miles de grados. Tampoco hay materiales que resistan esa presión. Y además, es muy difícil horadar hasta llegar allí un túnel. Lo que hemos conseguido hacer, ese 1% como mucho de distancia que hemos recorrido, ha costado años, a razón casi pues de un kilómetro cada año.
Fíjate.
5.000 kilómetros nos costaría 5.000 años llegar. Afortunadamente la ciencia puede conocerlo de otra manera. Conocerlo a través de las ondas sísmicas que dejan una huella por donde atraviesan, y los científicos pueden interpretar esa huella y descubrir, o por lo menos intuir, cómo es ese centro de la Tierra.
Bueno, pues precisamente los científicos parece que han avanzado en este conocimiento. Manuel Regueiro, Jorge, es el presidente del Colegio de Geólogos de España. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nuevos descubrimientos se han hecho sobre...?
Pues sinceramente no. Es que estaba leyendo la noticia y no veo ningún nuevo descubrimiento.
No,
lo único que han hecho...
Sí.
No, es que tiene gracia porque, bueno, el titular es... desvelan con ondas sísmicas detalles de uno de los grandes misterios de la Tierra, su núcleo. Bueno, ya habéis dicho hace esta introducción, que ya se sabe desde hace mucho tiempo,
sí,
que es lo que probablemente sea el núcleo de la Tierra. Y por lo tanto, lo que pasa es que este estudio con 3.000 sismos, pues precisará mejor cómo es, pero sigue siendo un núcleo interno sólido de hierro níquel y un núcleo externo de líquido. Esto es, siguen dando la misma información. Es que yo hace poco también estuvimos hablando de esto de que la Tierra, el núcleo se paraba y todo esto. Entonces, claro, tuvimos que decir, no, eso no se para nada, no se preocupen ustedes. Y es verdad, lo que sí que es importante del núcleo es que genera nuestro campo magnético. Y si no tuviéramos ese campo magnético, sí que podría tener problemas el ser humano. Pero estas son dos cosas distintas. Más o menos conocemos lo que hay, aunque, como habéis dicho muy bien, nadie ha estado ni nadie se espera que esté, porque la presión y la temperatura es imposible. Y, de hecho, lo más curioso es que los geólogos sabemos un poquito más de la parte alta del manto terrestre, porque la corteza continental, granítica, digamos, tiene más o menos 35 kilómetros de media, aunque debajo de las grandes montañas pues hay más por una cuestión isostástica, pero, y bueno, 35 kilómetros, efectivamente, de aquí a, no sé, Villalba, pues entrar ahí imposible porque no se ha conseguido más que 10 o 15 kilómetros en la península de Kola, y ahora, pues parece que los chinos estaban intentando hacer otro sondeo profundo, pero claro, es muy, muy difícil.
Este estudio, Manuel, que se ha publicado en la revista Nature, lo que viene a decir es que, bueno, que se sigue investigando. Por lo menos nos da la idea, que a mí es lo que más me interesa destacar, de que efectivamente, a pesar de esa imposibilidad de llegar físicamente allí, los científicos tienen herramientas, en este caso las ondas sísmicas, para intuir, para descifrar lo que hay ahí dentro. Y curiosamente, esto nos gustaría que nos lo explicase un poquito mejor, herramientas que a veces se utilizan para otros fines, ¿no? Por ejemplo, redes de sismógrafos para detectar actividad nuclear, por ejemplo, ¿no? Que se pueden utilizar también para el bien de la ciencia, ¿no es así?
Sí, por supuesto. Nosotros en España tenemos nuestra fabulosa red sísmica que lleva el Instituto Geográfico Nacional, que es precisamente el sistema de aviso de erupciones o de terremotos. Los terremotos con más dificultad, pero las erupciones volcánicas, como se ha visto en La Palma, pues nos han dado las pistas de que aquello, en el momento que los terremotos en La Palma estaban a menos de un kilómetro, ya es que la erupción era inminente. Pero bueno, lo que quiero decir es que efectivamente la tecnología actual de las grandes redes sísmicas, posiblemente en Estados Unidos se enteran antes de que hay un terremoto en Turquía que en Turquía, porque es que es impresionante esas redes que se tienen colocadas en muchísimos países del planeta. Y es gracias a esa información, porque es a base de terremotos que se obtiene la información sobre el núcleo, no es a base de que nosotros hagamos nada, porque no lo podemos hacer.
Claro.
Los terremotos, para que alcancen el núcleo, tienen que ser de una potencia enorme y no hay tantos. Y además, es mucho mejor que estén situados más o menos en el eje de los polos. Parece que de esa manera se precisa mejor la transmisión de esas ondas sísmicas SIP. Pero efectivamente, esa ciencia que sirve para, pues estamos hoy hablando de cómo es el núcleo terrestre y no lo vamos a ver, ni probablemente nunca. Y sin embargo podemos, yo os decía antes que nosotros tenemos alguna información que es muy interesante. Por ejemplo, el manto terrestre no se ve tampoco porque está a 35 kilómetros por debajo de la corteza aquí en España, ¿no? Sin embargo, hay algunos sitios en España, como en Galicia, en Cabo Ortegal, o el macizo de Ojén en Málaga, que son trozos del manto terrestre pinzados como consecuencia de la tectónica de placas. Entonces tú vas por allí y la roca que hay ahí es periotita, que es de lo que está compuesto. O sea, lo que nosotros ya sabíamos que era la composición por la transmisión de las ondas sísmicas, lo podemos ver en el campo, porque hay sitios donde afloran estas rocas por consecuencia de la tectónica de placas. Es decir, que la demostración ha venido después. Quizá la sísmica dijo, oiga, estas rocas tienen que tener esta densidad, por lo tanto es probable que sean de este tipo. Tenemos en cuenta que la densidad de las rocas de la corteza es de, pues, la media del granito, 2 con algo, gramos o toneladas por metro cúbico, y la del interior de la Tierra de 11 toneladas por metro cúbico. Entonces, como según, es verdad lo que habéis dicho antes, que eso es muy importante, sabemos mucho más de mundos planetarios lejanos que del nuestro. Nosotros sabemos que algunas luces que llegan del espacio exterior ya son estrellas que no existen. Sabemos eso, incluso sabemos la composición de algunas, es increíble.
Y sin embargo, no
del interior de la Tierra,
claro,
todavía nada.
Manuel, si te parece, repasamos lo que sabemos. O sea, hay un núcleo de la Tierra que está a unos 5.000 kilómetros, ¿no? Hay un primer núcleo externo que tiene 2.200 kilómetros. 2.500 kilómetros. ¿Este núcleo externo es sólido, líquido?
Es líquido, y su composición, al estar líquido, nosotros podemos deducir por la transmisión de ondas. Claro, si es una cosa sólida, pues la velocidad de transmisión te dice, pero cuando es líquido no puedes saber qué es, solo que es líquido, que eso ya es decir mucho, ¿eh? Porque tener en cuenta que en la parte alta la razón de que haya tectónica de placas también tiene que ver con que hay una zona de la parte superior del manto que es así como pastosa, porque si no, no se moverían los... Entonces, también lo sabemos por sísmica, es decir, sabemos esa secuencia de capas. ¿Y qué más sabemos?
Sí.
Bueno, pues que el giro del núcleo externo y el interno generan ese campo magnético. Eso es lo que podemos saber hasta ahora. También se ha hablado mucho de qué velocidad, si es la misma dirección de rotación, si no sé qué, no sé cuándo. No, hay que pensar en cómo piensan los geólogos que se originó esto. Es decir, teníamos una masa fundida, la Tierra en un momento determinado fue una bola de fuego,
¿sí?
Y después poco a poco se fue enfriando y eso hizo que los metales y los materiales más densos se fueran hacia el interior de la bola de fuego, se fueran segregando un poco, y por eso el núcleo es más denso,
¿sí?
Y lo más ligero, los minerales más ligeros, los silicatos en general, pues más hacia afuera, y luego el manto de otro tipo de silicatos, pues más densos que los granitos, ¿no?
El núcleo externo es el líquido, se ha enfriado menos, entonces está a alta temperatura, ¿no?
Bueno, esto no se sabe por qué razón el núcleo. Lo que se piensa es que la presión en el interior de la Tierra,
¿sí?
en el núcleo interno es tal que no permite un líquido. O sea, que estás apretando tanto que no permite la existencia de un líquido.
Ah.
Mientras que quizás todo esto se iba enfriando poco a poco,
¿sí?
Y llegó a un punto de equilibrio en el que la presión hacía que aquello se quedara sólido, pero la parte externa podía todavía mantenerse líquida. ¿Vale? Pero saber por qué, nadie sabe por qué, ni de momento. Es verdad que se están haciendo investigaciones, pero claro, imagínate, tenemos pues eso, los terremotos que tenemos y los datos que obtenemos son esos, pero de ahí se pueden sacar hipótesis, pero nunca. Nosotros los geólogos solo confirmamos algo cuando picamos la piedra y decimos esta piedra. Pero lo otro es, en fin, ya bastante decimos, creo yo, ¿no? Con esto.
Sí, claro, en 30 segundos, Manuel. ¿Y este campo magnético generado por el núcleo interno de la Tierra, en qué consiste o qué consecuencias tiene?
Bueno, las consecuencias, si no tuviéramos el campo magnético, podrían. De hecho, el campo magnético, sabéis, no sé si os he contado, que el campo magnético va cambiando de polaridad, y eso lo hemos visto por las rocas que están en los fondos marinos, porque cada X miles de años, a veces mucho, a veces pocos, cambia de polaridad, pero el campo magnético se mantiene, simplemente cambia de polaridad. Esto puede causar algún problema en las reacciones, en los sistemas electromagnéticos del ser humano. Me preguntas que por qué se ha generado. Bueno, es como una dinamo, ¿sabes? Yo no sé si conocéis la tecnología de la dinamo. Si tú giras un metal, pues el metal genera un campo magnético. Claro, tenemos una masa de hierro sólida que está girando, y eso solo ya genera un campo magnético, y gracias a que lo hace, claro, porque insisto que nos defiende de radiaciones electromagnéticas del espacio y nos mantiene un poco unidos. O sea que, en fin, tened en cuenta que si no tuviéramos el campo magnético podríamos tener graves problemas. O sea, el ser humano a lo mejor no podía vivir en el planeta.
Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos de España. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.